Y el mensaje está titulado Bienaventurados los pobres en espíritu. Y vamos a leer versículo 3 a 12 para captar el contexto. Dice así la palabra de Dios en Mateo 5, 3. Palabra de Cristo Jesús. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloren, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, manda tu Espíritu Santo para que esté aquí con nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir la Santa Cena en el día de hoy, Señor. Ayúdanos a reflexionar cómo ha sido nuestra vida desde la última vez, Señor, que hemos tomado este sacramento tuyo. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Enseñando a la multitud en una parte de la Biblia más famosa que todos leen cuando empiezan a leer el Testamento Nuevo, viene estas bienaventuradas, bienaventurados. Y la primera de ellos, no por accidente, es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero tenemos que preguntar, ¿qué quiere decir esto? Pobres en espíritu, pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir? Cuando se piensa de una persona pobre, es una persona de pocos recursos, una persona que quizás no tiene trabajo alguno, que tiene que pedir a otra persona por ayuda, aún por sus necesidades básicas. Tiene tal vez que mendigar. Pero si alcanza a tener un trabajo, tiene que tomar el trabajo que nadie más quiere, que paga menos, que es difícil o peligroso, en que no recibe mucho reconocimiento ni admiración. Al contrario, el rico puede ser muy independiente. El rico ya tiene recursos de sobra. No tiene que rogar a nadie. Y por eso el rico a veces se siente un poco superior a los demás. Cuando tiene poder de hacer lo que da la gana, sin pedir a nadie, se siente, en fin, autosuficiente. Bien, el pobre en espíritu es una persona que no tiene muchos recursos espirituales en sí mismo. No es autosuficiente espiritualmente. Tiene hasta que mendigar y pedir a otro, porque es destituido. Hermanos, no es nuestra oración, Dios, dame fuerza, porque en mí no encuentro el poder. O Dios, dame paciencia, porque en mi carne estoy destituido de la capacidad de aguantar. Oramos, hermano o pastor, ora por favor por mí, porque estoy débil y mi devoción al Señor. Reconocemos así que somos pobres en espíritu, que tenemos que depender en lo que Dios está dispuesto a otorgar. El pobre en espíritu sabe que no tiene en sí el poder de vivir la vida cristiana, y por lo tanto regrese día tras día para rogar, para pedir, para mendigar al trono de Dios. No tiene una estimación muy alta de sí mismo, espiritualmente hablando. Y de estos es el reino de Dios. Estos son los que son justificados. Perdón. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeó el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, un pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. ¿Cuál de los dos es pobre en espíritu? Cristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cristo no vino para los justos, sino para los pecadores, los enfermos. ¿Es usted uno de esos enfermos? Dicen Romanos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Es usted uno de esos débiles? Débil en sí mismo. Uno que, por naturaleza, en el fondo es un impío. Si usted puede pensar así de sí mismo, puede ser que eres uno de... que es pobre en espíritu. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas 7:36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Quién en esta parábola, en esta historia, estaba la persona pobre en espíritu? El fariseo estaba juzgando a Cristo Jesús, diciendo, ¿quién es este? Debes saber que esa mujer no está buena. Porque se sentía muy justo, estaban juzgando hasta Cristo Jesús. Pero ella simplemente daba gracia a Cristo Jesús, servía a Cristo Jesús. Esto es quebrantamiento, esto es ser pobre en espíritu. Dice en el libro de Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está con los que tienen quebrantamiento de corazón. Hermano, hermana, ¿es usted uno de estos quebrantados? Si no es así, Dios tiene sus maneras de quebrantar uno. La enseñanza del pobre del espíritu está en toda la Biblia, en los salmos, en los proverbios, en la ley, en los evangelios, en las epístolas. Pero quiero examinar uno en particular. Vamos al libro de Job, el libro antes de los salmos. Libro de Job. Job es un hombre increíble, que en el primer capítulo va a perder todo lo que tiene en su vida, todo lo que es importante, todo lo que tiene valor para él, todo lo que valga la pena, aparte de su esposa. Y su esposa también estaba en el poder del diablo, cuando Dios le dio permiso, pero quizás el diablo la dejó por un propósito. Vamos a leer el capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que ese hombre no es un pecador, no es un gran malhechor en la comunidad. Y la nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Así que es un hombre súper rico. Iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Además, es un hombre que tiene devoción a Dios y está orando con intercesión para sus hijos. En versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí hay una reunión de ángeles, y Satanás, el diablo, está invitado. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso tema Job a Dios de balde o por nada? ¿No se le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos ha dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo está desafiando a Dios. Dios dice, es un hombre bueno, justo. El diablo está diciendo, dame una oportunidad, dame chance. Y versículo 12 es muy espantoso. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. El diablo aún tenía permiso de hacer algo con su esposa, sus hijos, todo. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. El diablo está empezando a atacar. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y postró en tierra, y adoró. Dice, después de toda esta tragedia, no está pidiendo, ¿por qué Dios? Dice, adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo es posible? ¿Qué historia más extraña? ¿Sea el nombre de Dios bendito después de sufrir todo ese desastre? Pero Job, ¿no es justo? ¿Tú no mereces esto? Dice, oh, ver un hombre justo en la tierra. ¿Y qué Job de toda tu propiedad que ganó por toda su vida? Lo perdió en un instante. ¿Y qué de sus muchísimos criados, sus siervos que conocen ya tu negocio? ¿Qué va a pasar? Ellos sabían cómo gobernar tus bienes. Hijo, ¿qué de tus 3 hijas y de sus 7 hijos? ¿Y qué de tu primogénito? ¿Quién va a llevar adelante tu nombre? Por lo menos en el caso de Abraham, no tuvo que sacrificar a su hijo. En el último momento se descubrieron que era una prueba nomás. Pero aquí este hombre perdió todo. ¿Cómo te atreves, Job, a adorar a Dios después de todo esto? Su esposa, a quien el diablo no tocó, tenía una sugerencia en 2:9. Dice, entonces, Dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérate. Su esposa dijo, ¿cómo puedes confiar en Dios ya? ¿Mantienes ya firme tu integridad? Maldízalo a Dios y muérate. Y Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Eso es pobre del espíritu. ¿Cómo es posible que él respondió así? Hay una clave. Cuando Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Yo no tuve nada en el principio. Yo entré en este mundo desnudo y todo lo que tenía Dios me dio poco a poco. Dios me dio propiedad, ganados, familia, pero todo realmente era de Él, era propiedad de Él. Por eso dice, Jehová dio y Jehová quitó. Pero Job, ¿no fue el diablo quien quitó la vida de sus hijos? Porque dice, Dios quitó. Sí, es verdad, fue el diablo que atacó a su familia. Pero como siempre, el diablo tuvo que pedir permiso del omnipotente, del soberano Dios, que obra todas las cosas conforme el designio de su voluntad, como hemos aprendido en Efesios 1. Si los cabellos de mi cabeza son contados, si el pájaro no caiga sin el conocimiento de Dios, Dios sabía lo que iba a pasar y estaba en su plan. Conclusión, nosotros no somos los alfareros de nuestra vida, sino somos el barro. Isaías dice, ¡ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra! Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Esto es la llave de la humildad del pobre del espíritu, conociendo quién es Dios y quién es el hombre, sabiendo qué merece Dios y qué merecemos nosotros, sabiendo que Dios merece toda nuestra alabanza, pasa lo que pasa, diga lo que diga los demás, no importa las circunstancias, y que es el hombre que ha ofendido a ese ser sublimo. El hombre ha merecido la justa indignación de Dios. Como hemos aprendido en Romanos, porque no hay justo, ni un uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos, acercando a la Santa Cena, vamos a recordar que estamos todos aquí por decisión de Dios, por la misericordia de Dios. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Trabajados en qué manera? ¿Cargados de qué? De pecado. De fracasos. De una vida que no es justa, hemos venido a Él trabajados y cargados. Y Él dice, el justo murió en lugar del injusto, que Cristo tomó nuestro lugar en la crucificación del cruz. Acepta su necesidad del gran médico, tu pobreza espiritual, y recibe la santa perdón. Vamos a humillarnos delante de Dios y Él nos exaltará. En el salmo que acabamos de leer en esta mañana en el boletín, en versículo 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados del corazón y salva a los contritos del Espíritu. Eso es lo que tenemos que presentar a Dios, un espíritu contrito. No diciendo, Señor, he hecho bien, sino, Señor, gracias por tu misericordia. En otro Salmo 51:16 dice, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a orar. Señor, queremos este día acercar a tu santa cena. Y te pido, Señor, que sea para cada uno de nosotros un evento realmente santo. Ayúdanos, Señor, a mirar atrás, a reflexionar a nuestra vida, cómo hemos sido menos que hermanos perfectos. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para limpiar todo esto de nuestra vida, para limpiar toda la culpabilidad. Te pido, Señor, que cada hermano aquí, hermana, sienta saliendo de aquí tu perdón, Señor. Tu santa perdón por todos sus pecados y tus fallas, Señor. Ayúdanos, Señor. Visítanos este día, Señor, con tu sanidad, Señor, y con tu perdón. Pedimos